Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Seguimos cirqueando, Barbie.
Más circo.
¿Sí? ¿A dónde nos dejan mensajes?
Al 11-25-12-0896. Esperamos, hay muchos mensajes.
Mira, María José de La Rioja nos mandó una foto de su entrenamiento hace telas.
Ay,
está
qué lindo.
Desesperada por volver a los entrenamientos.
Claro.
¿Sí? Nos manda una linda foto y saludos.
Hay muchas personas que practican tela, que cuelgan su tela en cualquier parque de la ciudad y practican ahí.
Sí,
si se ha visto usted
en
la ciudad.
Sí, muchas veces. Sí,
yo también.
Más, hay algunas profes de tela que dan clases ahí.
En los parques.
Que dan en los parques, exactamente.
Buenísimo.
Le quiero dar un consejo, como hacemos siempre.
Bueno.
¿Sí? Si durante el aislamiento en casa, vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102. ¿Sí? Las llamadas son confidenciales y gratuitas. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o buscá las líneas de atención gratuita de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa. Bueno, ¿de qué va este bloque, Bárbara?
Bueno, seguimos investigando, seguimos aprendiendo sobre el mundo del circo. Hoy hablamos de las y los artistas del circo.
Sí. ¿Sí?
¿Sabían que el malabarismo es un arte muy, pero muy antiguo? Mire, vamos a viajar en el tiempo, ya que es muy antiguo, y vamos a ver dónde empezó. Cuentan que en el antiguo Egipto ya se conocían mujeres que hacían malabares, allá y hace tiempo. Hay varias pinturas de egipcios haciendo malabarismo de pie. Mirá, tenemos una. La ves que viste que la traje acá a la imagen.
Sí, parecen. Sí. Parecen mujeres, ¿no?
Son mujeres, sí, que están haciendo malabares.
Con pelotas.
Con pelotas, como estuvimos hablando, sí, sí. En el Talmud también se cuenta que un rabino hizo malabares con 8 antorchas encendidas y también con vasos de vino sin derramar ninguna gota. Gran proeza, ¿no es cierto?
Sí.
Los y las malabaristas eran artistas callejeros o callejeras. Recién alrededor de 1930 comenzaron a incorporarse a los teatros de variedades y los circos.
Sí.
Y durante los últimos años también volvieron a las calles. Bueno, hoy en día vemos muchos artistas callejeros, eso también estuvimos charlando, haciendo malabares a las esquinas.
Sí, que lamentablemente no pueden estar haciéndolo ahora porque además viven de eso, viven de... De lo que la gente que pasa y los disfruta,
les va dando, exacto. Bueno, seguimos recorriendo la historia. Vamos a estar por Egipto, por Grecia, por la Edad Media y vamos a seguir hablando de lo que pasaba acá. Por ejemplo, Egipto. El primer registro de malabares es una pintura en la pared de la tumba 15 en Egipto, en Beni Hasan. En un complejo que es un cementerio. La pueden encontrar... a esa pintura, bueno, la pueden buscar en internet, en una enciclopedia, pueden encontrarla y poder observarla. Acá la tenemos, es una pintura donde hay una persona haciendo malabares en el antiguo Egipto.
Sí, da la sensación de que está en una silla, ¿no? ¿Es lo que yo veo?
Sí, sí, a mí también me parece lo mismo.
Y tiene un... ¿no? Sí.
Ah, no es esa, es la anterior, la que están las 4 mujeres haciendo malabares con pelotas.
Mm.
Sí, esa es. La otra, la que estamos viendo, que vimos mal, es de Grecia, ¿sí? Esa, los malabares, acrobacia y otros juegos de habilidad con frecuencia aparecen en relieves griegos y estrusco de tumbas, monedas y vajillas practicado por hombres y mujeres. Bueno, la primera pintura teníamos a mujeres haciendo malabares.
Sí.
¿Sí? Seguimos mirando pinturas y los invitamos a los chicos y a las chicas.
Esta es una imagen de un jarrón.
Claro, ahí está, claro, porque aparecen estos dibujos en monedas, en las tumbas, en las vajillas, en vasijas, en un montón de lugares donde ellos los pintaban.
Claro, también se la ve haciendo malabares con bolas.
Exactamente, ¿sí? Se puede encontrar en el Museo Británico y data del año 430 a.C., y muestra a una mujer sentada haciendo malabares con 2 bolas.
Hasta acá, excelente. Muchas mujeres.
Sí, muy bien.
Muchas mujeres haciendo malabares.
Sí.
¿No?
Muchas mujeres haciendo malabares.
Qué figura.
Qué buena frase. Bueno, seguimos con la Edad Media.
Sí.
Fue una de las muchas habilidades realizadas por artistas y bufones. Muy conocidos los bufones. Se hace mención en leyendas y sagas épicas del folclore medieval. Quienes realizaban el espectáculo solían ser juglares. Artistas ambulantes que, a cambio de dinero o comida, ofrecían su espectáculo callejero en las plazas públicas y en ocasiones eran contratados, ¿sabe para qué?
¿Para qué?
Para participar como atracción y entretenimiento en las fiestas y en los banquetes de reyes y nobles. Muchas veces vio que llaman al bufón para que entretengan al rey, para que lo haga reír, para que le cambie el humor, para que lo divierta.
Los bufones del rey.
Exactamente. Bueno, que tiene una vestimenta muy linda los bufones.
Pero está muy bien registrado en esta imagen que tenemos, ¿no?
Exactamente.
Están enfrentados. Parece, mira, otra vez parece una mujer y un hombre, ¿no?
Sí.
Que están enfrentados y hacen malabares en conjunto porque se van arrojando el uno al otro los objetos, ¿no?
Bueno, tienen distintos, sí, tienen objetos en sus manos para hacer malabares.
Uno tiene un aro y el otro tiene, ¿cómo se dice?
Como clavas, ¿no es cierto?
Clavas, esa era la palabra que no me salía. Sí. Muy bien, clavas.
Bien, también podemos, acá estamos mirando otras imágenes, tenemos una de Tonga, que es un pequeño país de Oceanía, bueno, independiente del Reino Unido desde 1970, y se dice que Tonga es el país con más malabaristas del mundo. Este dato me sorprende muchísimo, nunca me lo hubiera esperado. Conocido como Iko, con H. Este juego tradicional de malabares implica lanzar frutas o nueces secas al aire y solo lo practican las niñas y mujeres adultas. Y mientras lo hacen, repiten unas rimas unas y otra vez, como unos cantitos sería, ¿no? El registro más antiguo que hay en Tonga es del 1773 y se sigue practicando en la actualidad. ¿Sí?
Yo creo que por más que le ponga muchas ganas a esta altura de mi vida, no podría aprender a hacer malabares.
Bueno, es un muy lindo, muy linda propuesta para los chicos y las chicas investigar acerca de los malabares, como hicimos acá un recorrido por los distintos lugares. Pueden fijarse ellos de distintos países, de distintos momentos históricos, buscar fotografías, buscar imágenes, pinturas, como las que vimos hoy, e investigar un poco sobre el malabarismo.
Sí, y ponerse a practicar también, ¿no? Como
si quieren también.
El otro día con pelotitas de tenis si tienen en la casa, con alguna naranja.
Tal vez a algunos chicos, a algunas chicas les guste más practicarlo y otros tal vez estudiar de qué se trata, porque tal vez no le gusta hacerlo. Entonces, algunos leerán, se informarán y otros practicarán.
Bueno, me gustó este repaso que hicimos, ¿eh?
Exactamente, fue un repaso a través de la historia, de los malabares y quiénes hacían malabares. Y que me gustó mucho que sean las mujeres, ¿eh?
Sí, en la gran mayoría de las fotos y de los registros que teníamos eran
mujeres,
sí,
haciendo malabares.
Sí.
Exactamente.
¿Quiere que escuchemos un adelanto de un cuento que vamos a escuchar en un rato?
Bueno.
¿Sí? ¿Tiene que ver con lo que hablamos en el primer bloque?
Sí.
¿Sí? Si yo le digo Cantinflas.
Ah, bueno, muy conocido, ¿sí? Un personaje muy
conocido. Cantinflas, sí, en el circo. Le estoy hablando del año 1943.
Ok. ¡Respetable público! La empresa de este circo se honra en presentar ante ustedes al hombre más fuerte del mundo, el único capaz de levantar 500 kilos en solo dos tiempos, el gran Hércules.
Continuamos en Radio Escuela, en Seguimos Educando, y vamos a saludar tal vez al máximo exponente del circo en nuestro país.
Sí.
Uno de los máximos, ¿sí? Bien contemporáneo, ¿sí? Me refiero al Bicho Gómez.
Bueno.
¿Qué tal, Bicho? ¿Cómo estás? Cecilio y Barbie te saludan. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andan?
Hola,
bien.
¿Qué tal?
Bien,
muy bien. Acá andamos.
Familia, cuarta generación, ¿no?
Cuarta generación de familia circense. Sí, yo nací, crecí y me crié en un circo. Así que llevo como el circo en la sangre.
Bueno, ha cambiado mucho el circo de aquellas generaciones iniciales en tu familia a lo que es el circo hoy, ¿no?
Cambió muchísimo, sí, muchísimo, muchísimo. Cuando yo estaba en el circo eran los circos más clásicos, como quien dice, que tenían animales, orquesta, un presentador. Y bueno, el circo fue evolucionando, por suerte se pudo liberar de los animales, se pudieron liberar del circo,
claro,
mejor dicho, y se fue adaptando a esta nueva modalidad de hacer espectáculos, que son los circos más teatrales, ¿no? Tipo Circo du Soleil.
Recién, justo antes de empezar a charlar con vos, estábamos hablando de los malabaristas, grandes protagonistas, y bueno, en tu caso también sos bueno en eso.
No sé si soy bueno, me siento bastante bien. Yo en el circo aprendí a hacer de todo, como acrobacia, trapecio, saltaba la cama elástica, eran actividades que era, cuando era niño, era un niño muy curioso, ¿no? Mm. Como quien dice, viste, el famoso niño con culo lleno de hormigas. Mm.
Culo inquieto.
¿Eh? Claro. Culo inquieto. Culo inquieto era. Y a mí me llamaba la atención y me gustaba mucho todo. La familia circense se dedican especialmente a un rubro de circo. Mi familia era muy famosa porque eran acróbatas. Toda la familia, yo vengo de una familia de circenses acróbatas, pero a mí se me despertó esto de querer hacer malabarismo, de querer hacer trapecio, de saltar en la cama elástica, entonces pude aprender un poquito cada cosa.
¿Cuándo empezaste a hacer malabarismo? ¿A qué edad?
Mira, yo empecé a trabajar en el circo específicamente haciendo acrobacia a los 4 años.
Muy chiquito,
claro, porque en el circo pasa algo muy muy lindo, que los chicos del circo aprenden su oficio jugando, ¿no?
Claro, cuando vas aprendiendo ahí con la gente que está a tu alrededor.
Claro, cuando sos chiquitito, yo también lo hago con mis hijos, nada más que mis hijos no están en el circo, no viven en el circo, te empiezan a hacer un poquito de equilibrio, lo agarrás de la cintura, ternero, y todas esas cosas que es un juego, cuando te das cuenta ya empezás a hacerlo, ¿no? Entonces yo de chiquito ya empecé a hacerlo, tuve como mucha facilidad de aprender.
Y entonces, te gustaba, por supuesto.
Me encantaba, sí. Yo me encantaba trabajar. Mira, yo cuando era chiquitito, una de las penitencias que me ponían cuando yo me portaba mal...
No hagas malabares.
No entraba a trabajar. Entonces, ese era el peor castigo que me podían dar a mí. Imagínate, si me encantaba, sí, me fascinaba. Era muy chiquitito y yo entraba a trabajar y daba vueltas y la gente te aplaudía... Y nada, a la distancia te puedo decir que era una infancia maravillosa la que viví.
¿Y cuándo lo empezaste a tomar como una profesión? ¿Cuándo pasó de ser un juego a ser una actividad?
Y ya más o menos a los 12, 13 años. Porque mientras sos chiquitito, viste, te ponían en penitencia, no entraba a trabajar, hacía mucho frío, no trabajabas. Pero ya después, cuando empezás a formar parte importante del número circense en sí, ya después se empieza a transformar como una obligación, ¿no? Sí. Entonces ya a los 12, 13 años yo ya era parte importante del número acrobático, hacía algunas pruebas importantes, muy llamativas, entonces... ya empecé a ser el profesional, digamos, porque de mi trabajo también dependía la economía familiar.
Claro, bueno, para poder hacer el show hay que entrenar, hay que practicar, y eso, ¿cuánto tiempo se le dedica?
Mucho tiempo. Mucho tiempo. Mientras más difícil son los ejercicios que vas querés ir aprendiendo, son más tiempos de ensayo. Sí, te lleva 4 horas, que uno parece que es poco, 3 o 4 horas pareciera que es poco, pero estamos hablando de ejercicios físicos. Entonces, 3 horas poniendo el cuerpo, dando vueltas, saltando, haciendo acrobacia, es mucho.
¿Cuán importante fue para tu formación después como artista y como actor el circo?
Todo. Yo después me dediqué a hacer humor teatral y televisivo, pero yo a todo eso entré gracias a lo que yo sabía hacer de circense, que me ayudó a mostrar algo diferente a los demás humoristas, ¿no?
Claro.
Los humoristas o cantan o tocan un instrumento, aparte de ser humoristas. Yo hacía malabares, acrobacias, entonces eso me ayudó a despegarme, y esta cosa clownesca que yo le pongo a cada personaje también me ayudó a diferenciarme de los demás compañeros.
¿Viajaste mucho con el circo? ¿Tenías que viajar de ciudad en ciudad?
Sí, sí, viajar sí, recorrimos el país entero, sí, algunos países limítrofes como Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú. El circo donde yo me crié era un circo, uno de los circos más grandes que había en la Argentina. Entonces, viajábamos muchísimo.
Y viaja mucha gente, ¿no es cierto?
Sí, yo te estoy hablando en el circo que era de mi tío,
sí.
Y había más o menos 100 empleados, sí, entre artistas, gente que arma y desarma, claro, el circo, que manejan los camiones. Era mucha gente.
¿Quién te dio la primera alternativa de pasar al mundo del teatro fue Jorge Ginsburg?
No. El primero que me dio la oportunidad de formar parte de una compañía teatral es Claudio Gallardú, un amigo, un hermano, ya a esta altura de la vida. Nosotros nos conocimos en el circo de mi papá, porque después, como cada uno quiere poner su propia empresa familiar, mi padre tuvo un circo, más chiquito, obvio, que era muy, muy familiar, hacíamos todo entre todos, ¿no?
Claro.
Y en el año 83, recién empezaba la democracia, el circo estaba en Rivadavia y Pasco. No sé si los que están escuchando mucho, sí, saben dónde estoy hablando, es a 3 cuadras del Congreso Nacional. O sea que imagínate de la ubicación que estoy hablando, las posibilidades que tenían los circos antes, ¿no? Estar a 3 cuadras del Congreso, en pleno centro de la capital federal. Y ahí estábamos instalados con el circo y había un grupo de actores en el cual estaba Claudio Gallardú, Carola Reina, Tony Lestich, Oski Ferriño, un montón de actores jóvenes de esa época que estaban investigando sobre el clown. Entonces venían al circo, nos preguntaban, yo hacía payaso también en esa época, y yo los invitaba a participar en los números circense clownescos. Y ahí nos hicimos muy amigos con Claudio, y él formó un grupo que se llama La Banda de la Risa, y cual me invita a participar. Y ahí empecé mi carrera actoral, digamos, ¿no? Hicimos una obra, la pasé muy bien, y ya después en la segunda obra, 3, 4, 5, y ahí, bueno, éramos un grupo muy reconocido en el ambiente artístico, nos iba muy bien, por suerte, en las décadas de los 90, y ahí era donde venían muchos artistas y productores a ver nuestros espectáculos, Tinelli, Ginsburg, Gazalla, y ahí me empezaron a invitar a participar a distintos programas, que los actores también empiezan su carrera haciendo bolos en distintos tipos de programas, y ahí fue que empecé mi carrera actoral, digamos.
Bicho, muchas gracias por este rato que nos regalaste a nosotros y a los chicos del país. Muy amable.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Gracias,
muy amable. Espero que la hayan pasado bien. Y pido muy disculpas porque habíamos quedado en charlar antes, pero como le estamos hablando a los chicos del país, yo tengo una nena de 1 año, se me complicó
claro,
la hora.
Claro, bueno.
Sí, sí, eso no se puede poner en agenda, es imprevisible.
No se puede
evitar, es algo incomprensible para un niño de 1 año decirle, mira que ahora no puedo.
Un abrazo, Bicho, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Chao.
Continuamos en Radio Escuela, ¿sí? A ver. Habíamos anunciado hace un rato,
sí,
cuando escuchábamos ese recorte de Cantinflas, sí, que íbamos a meternos en un cuento de
Sí, sí, ¿sí? Vamos a escuchar.
Sí,
sí, sí. Sí. Ahí está.
Soy Tina, tengo 10 años. Me anoté en el taller de narradores de la escuela.
Contale cuentos a los más chicos. Anotate acá.
Anota. Ahora tengo que practicar. Empezamos.
Dinita, ¿probás de hacerme una bufanda?
Sí, ma.
Ya sé qué libro voy a leer hoy.
Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte. Me encanta.
En un país llano y ventoso, muy lejos de todo y en medio de ningún lugar, se encuentra el circo extraordinario. En él encontramos mucha gente extraordinaria.
Gedeón, el extraordinario hombre que doma a cualquier león. Leonardo, el extraordinario domador de leopardos. Leopoldina, la bailarina extraordinariamente divina. Y finalmente está Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte.
Sin embargo, cuando termina su número... ¿Qué pasa cuando termina su número?
Más que nada en el mundo, Héctor ama tejer y hacer crochet. Su colección es digna de un museo de arte. La obra maestra de Héctor es un tejido excepcional para la chica que ama.
Leopoldina. Ay, ella es tan bonita. Eso no lo digo yo, ¿eh? Lo dice Héctor.
Leopoldina también está enamorada de Héctor. Pero en este circo no todo es amor. Entre bambalinas, Héctor despierta celos en los domadores Leonardo y Gedeón. Yo diría que esconde algo, dice Gedeón.
Intrigados, los domadores deciden espiar a Héctor. Héctor no sospecha nada.
¡Ja, ja, ja!
Cuando se lo contemos a los otros, vamos a ponerlo en ridículo.
Durante la noche, se dirigen sigilosos a la casa de Héctor. Se deslizan en el escondite y se apoderan de todos los tejidos.
A la mañana siguiente, a la vista de todos, están expuestos sus tejidos. Héctor se siente humillado. De pronto, el viento comienza a soplar fuerte. Una tormenta se desata llevándoselo todo. Los tejidos, los sombreros e incluso la carpa.
Entonces Leopoldina dice, con tu talento, Héctor, todavía estamos a tiempo de salvar el...
No. Así no lo diría ella. Vamos de nuevo.
Con tu talento, Héctor, todavía estamos a tiempo de salvar el circo. ¡Enséñanos a tejer!
Sin perder un minuto, Héctor y Leopoldina reúnen al resto de la troupe.
Todos los integrantes del circo. Para tomar todos juntos una clase de tejido improvisada.
Desde ese día, la gente viene de todas partes para ver el espectáculo
del circo extraordinariamente dulce.
Bueno, ¿qué cuento escuchábamos, Bárbara?
Escuchamos un cuento que hace un tiempito atrás también lo habíamos leído, que se llama Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte.
Sí.
Que es un personaje de un circo, que es un hombre con mucha fuerza, ya que puede levantar cosas muy pesadas. Pero bueno, en este cuento Héctor esconde un secreto, que es que le gusta tejer. Sí. Pero también tiene algunos compañeros, Héctor. ¿Quiere que le cuentes cuáles serán? ¿Tengo tiempo?
Sí, rápido.
Rapidito. Leopoldina, que él estaba enamorado, que era la bailarina. Bueno, el domador de leones tenía este cuento. No va.
No,
y bailarines y acróbatas y un montón de gente más que lo acompañaba.
Nos vamos. Con música. ¿Qué le parece?
Bueno.
¿Sí? Nos encontramos mañana a la misma hora y por la misma radio. La canción se llama Malabarista y es de Silvia Schuher.
Adiós.
Chau.
Las luces de bengala, entra mono artista, gran malabarista en función de gala. Hace con la cola su mejor cabriola y una reverencia que es toda una ciencia de la carambola. la selva su cría, pura monería, ver la actuación con mucha atención y burlonería. Pelotas de goma, arroja y retoma, eleva de a 10 y atrapa de a 3. Parece una broma.
Si en su sala luces de bengala, entra un mundo artista, gran malabarista.
La luz se desvengala porque el mono artista, gran malabarista, de pronto se embala. A lo que da vuelo se le cae al suelo, pero él sigue igual porque es animal y ese es su consuelo.
Si en la luz se desvengala, el mono artista, gran malabarista. Si en la sala luz se desvengala. Silencio en la sala.